8:12. Como lo hemos venido informando oportunamente, se presenta en la Nunciatura Apostólica, que es la sede diplomática de la Santa Sede en Bogotá, una toma de organizaciones indígenas y campesinas. Hay una protesta que además se ha registrado por las mismas circunstancias en frente del Ministerio del Interior en Bogotá. Saludamos a esta hora a Nadia Omaña Abadía, es vocera de la Coordinadora Nacional Agraria y del Congreso de los Pueblos. Señora Nadia, muy buenos días, gracias por atender esta comunicación con la FM.
Buenos días, muchas gracias a la FM por este espacio y un saludo cordial a toda la audiencia que nos escucha en esta mañana.
¿Cuál es la razón? ¿Por qué se están tomando la Anunciatura?
Bueno, nosotros estamos realmente en un refugio humanitario que hace parte de una jornada nacional por la vida. Estamos en este momento en varios puntos de refugio humanitario. Uno de esos es, como bien lo han dicho, la Anunciatura. Otro está en la Ruta del Sol, en la Panamericana. Estamos también en Balcol, en el Ministerio del Interior. Y también nos encontramos, pues en este momento, desarrollando una jornada de movilización exigiendo garantía, respeto a la labor del liderazgo social de la defensa de derechos humanos también en Barranca Bermeja. Es una jornada nacional justamente porque estamos viviendo una estrategia nacional de exterminio, de persecución, de criminalización y de asesinato selectivo de nuestros liderazgos, de nuestras vocerías, de amenaza y confinamiento a nuestras comunidades. Entonces, en realidad, lo que estamos es buscando refugio en las instituciones y en los espacios en los que pensamos que es posible encontrar eco y respuesta institucional ante esta grave emergencia y crisis humanitaria que estamos viviendo.
Señora Omaña, ¿y por qué la Anunciatura Apostólica? ¿Cuál es la razón para que se hayan tomado esa sede y no otra entidad?
Justamente porque confiamos en el papel de la Iglesia en términos de su capacidad para intermediar y para proteger la vida de nuestras comunidades.
Pero si confían en la Iglesia, ¿por qué hacer esta toma? ¿No era más fácil una conversación sin una manifestación de esta magnitud, sin bloquear el acceso a la Anunciatura?
Porque nosotros no estamos bloqueando el acceso a la Anunciatura. Estamos en una jornada de refugio, insisto en ello. Y este es un mecanismo, el último mecanismo que hemos utilizado, no el primero. Tenemos varias mesas de interlocución, varias mesas de negociación con gobierno que efectivamente muestran voluntad de diálogo, pero dificultades en su implementación, en seguimiento y cumplimiento de acuerdos. Esta no es la primera jornada que hacemos. Hemos hecho denuncias sistemáticas de la situación de emergencia humanitaria en nuestros territorios. Hemos desplazado, forzadamente se nos han desplazado varios compañeros con sus familias, amenazas reiteradas, asesinatos selectivos. Este es nuestro último recurso, no el primero, ¿sí? Entonces, cada vez que desplazan a uno de nuestros compañeros y su familia, que lo asesinan, que lo persiguen o que confinan a nuestras comunidades, está, como es graneado, como es poco a poco, pareciera que no se dimensionara la gravedad de la situación humanitaria a nivel nacional.
Sí. Santiago. Señora Omaña, lo que pasa es que, pues, para ustedes es un refugio humanitario, pero es que un refugio humanitario, es decir, a los refugiados se les invita y no tenemos noticia de que la Anunciatura les haya permitido, hayan aprobado en conversaciones anteriores que ustedes estuvieran allí. Luego es una toma. Ustedes se tomaron la Anunciatura y dicen que es un refugio humanitario, pero es que eso hace también además parte de una propiedad privada.
Nosotros estamos en este momento desarrollando ya conversaciones en las cuales la Anunciatura y con presencia también del Monseñor, del Obispo de Popayán, han facilitado el espacio igual de diálogo, lo hicieron ayer, y van a seguir acompañando nuestras conversaciones. Eso quiere decir que nosotros hemos llegado en una actitud y en una disposición pacífica para primero visibilizar y denunciar la crisis humanitaria que tenemos. Porque es que aquí estamos hablando de la vida, no sé si eso se entiende. ¿Sí? Aquí estamos hablando de vidas concretas, de comunidades concretas, que estamos en los territorios asediados, confinados, y que nos están asesinando uno a uno. Esa es la gravedad de la situación, sobre la cual tenemos que, o no solo conversar, tomar decisiones efectivas de transformación de esa situación, que nos permitan vivir en dignidad, retornar a nuestros territorios y permanecer en ellos, ejerciendo la labor que tenemos de liderazgo social. Entonces, creo yo que deberíamos estar hablando efectivamente en esta entrevista del pliego, de lo que nos hace movernos hasta acá, tomar esta decisión. Es un refugio humanitario en la medida en que nuestras comunidades no tienen condiciones para vivir dignamente, con tranquilidad sobre sus vidas en sus casas, y hemos tenido que salir a denunciar la situación y a exigir acciones efectivas de respeto a nuestra vida y a nuestra integridad en los territorios.
¿Y por qué no se tomaron, por ejemplo, la Casa de Nariño, que tiene más poder de acción que la Nunciatura Apostólica?
Porque nosotros no estamos realizando tomas, estamos buscando refugio y estamos buscando específicamente que las condiciones de una mesa permanente de interlocución y diálogo tenga la efectividad de medidas que se cumplan. Pero para eso necesitamos estar vivos para poder estar en la mesa. ¿Sí? Necesitamos que nuestras comunidades tengan condiciones para mantenerse con vida y con integridad. Entonces, estamos yendo a los espacios para que estemos hablando, para que los medios nos busquen, para que la sociedad empiece a pensar en este tema. No podemos seguir siendo una historia de... Sí. Somos noticia de un día. Nos asesinan y somos noticia de un día, si bien nos va, dependiendo del perfil del liderazgo. Si no, ni siquiera llegamos a las noticias.
¿Qué dijo la Iglesia?
Necesitamos empezar a hablar del
pliego. ¿Qué dijo la Nunciatura, qué dijo el Nuncio Apostólico sobre estos reclamos que ustedes están haciendo?
Reitero, agradecemos mucho la actitud y la disposición tanto del Nuncio como de la Iglesia Católica en su conjunto. Pues dijeron y facilitaron el espacio de diálogo ayer directamente en la sede, un espacio de facilitación para poder encontrar una ruta, una metodología que nos permita entablar esta conversación con el gobierno nacional, con las instituciones de alto nivel que esperamos que lleguen a la instalación de la mesa, con funcionarios con capacidad de decisión, como lo amerita esta situación, y la Iglesia va a seguir facilitando el diálogo tanto de la elaboración metodológica como del desarrollo de cada uno de los puntos del pliego que se conversen en la mesa.
Señora Umaña, ¿quiénes son los que los están asesinando? Concretamente, ¿cuáles son los responsables de los asesinatos que ustedes denuncian?
Bueno, primero queremos como reiterar que como movimiento somos diversos, ¿cierto? Somos una serie de comunidades, algunas indígenas, otras afrodescendientes, campesinas, urbano-populares, juveniles, de mujeres. Somos un movimiento muy diverso que estamos a lo largo y ancho de este país, pues luchando por construir una vida digna y transformar las condiciones en las que históricamente hemos vivido en situaciones de exclusión y de injusticia. Entonces, efectivamente, pues esa labor que hacemos de defensa y de lucha, pues entraña unos riesgos hacia nuestras vidas, ¿no? En algunos casos hemos sido directamente amenazados y asesinados por lo que en su momento se conoció como el Clan del Golfo, que ahora se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia. En otros casos se trata de disidencias de FARC con prácticas francamente paramilitares, ¿cierto?, genocidas contra el movimiento social. Y prácticamente también estamos exigiendo, digamos, que la fiscalía y que las instituciones competentes empiecen a identificar los responsables de estos casos y empiece un efectivo desmonte y desmantelamiento de la estructura que les permite seguir actuando de esta manera en contra de nuestro movimiento.
Doña Nadia, y digamos, acudir a una toma, acudir a, digamos, entrar de manera ordenada o violenta y tomarse una sede, ¿no es algo ya muy, digamos, muy raído? ¿Y por qué no acudir a otras estrategias para reivindicar o visibilizar los mismos problemas? Pues porque una toma se queda en toma y seguramente para algunos será una táctica violenta, pero pues para los demás pues dirán, ¿por qué no dialogan de otra manera? ¿Por qué no acudir a otras formas de diálogo más que una toma?
Porque nosotros tenemos instancias de diálogo que no están siendo efectivas en términos del cumplimiento. Y eso es algo que tenemos que denunciar y que tenemos que cambiar, ¿sí? si nosotros logramos una mesa de interlocución en una región, como efectivamente lo tenemos como movimiento a lo largo y ancho del país, insisto en ello, y los acuerdos que allí se pactan, algunos de ellos referidos directamente al tema de garantías, derechos humanos, vida, integridad, y no se cumplen, y nos siguen asesinando uno a uno, ¿qué harían ustedes en su lugar si se tratara de su familia, de su comunidad, de usted mismo?
Pero señora Umaña, entonces lo que usted nos está diciendo es que ante esta dificilísima situación de persecución y de asesinatos de grupos armados ilegales y organizados en las regiones a sus comunidades, el gobierno les está incumpliendo, porque ustedes no han encontrado respuestas a tal punto que tuvieron que venir a Bogotá y tomarse, ustedes dicen, refugiarse humanitariamente en la Nunciatura Apostólica, porque el gobierno del presidente Petro les incumple.
Hay una emergencia humanitaria que se está desbordando y que requiere acciones más efectivas, cumplimiento a ciertos acuerdos en las mesas de interlocución, y confiamos en que la voluntad política de diálogo que existe se acompañe de una voluntad política de implementación de los acuerdos y de las medidas que allí se pacten. Eso es lo que estamos requiriendo acá, pero porque está en juego nuestras comunidades y voluntad, la integridad de nuestros líderes.
¿Ve esa voluntad en el gobierno? Lo que están denunciando es justamente que este gobierno no ha mostrado voluntad.
Estoy diciendo que hay voluntad política de diálogo, que lo reconocemos y que lo valoramos, y que esperamos que en la mesa de interlocución que se instale hoy lleguen los ministros, lleguen los viceministros, lleguen los funcionarios de alto nivel que pueden tomar decisiones para que avancemos en una ruta de eficaz cumplimiento de lo que se pacte. Una de nuestras reivindicaciones, que seguramente ustedes conocen porque está en el pliego, tiene que ver justamente con eso, con que esta mesa nacional nos permita dinamizar, nos permita materializar, reactivar las mesas de interlocución que tenemos en cada región, donde uno de los puntos fundamentales siempre es las garantías para el ejercicio del liderazgo social, las garantías para la vida, la integridad de nuestras comunidades en territorio.
Doña Nadia, veo hace unos días un trino del senador Robert Daza. ¿Usted lo conoce? ¿Sabe quién es el senador Daza?
Claro, sí. Robert viene del proceso regional del CIMA, del Coordinador Nacional Agrario. Es nuestro senador campesino del Senado.
Correcto. Él pone un trino dirigido a la UNP, a la Fiscalía y al Ministerio del Interior, y les dice: exigimos acciones gubernamentales inmediatas y eficaces. Estas amenazas se suman a la persecución sistemática y amenazas constantes contra Nadia Umaña Abadía y Nerelcy Ramos desde el 28 de febrero, y luego pone un numeral que dice: desmonte del paramilitarismo ya. ¿Cómo interpreta ese trino? ¿Es que el Ministerio del Interior no está haciendo lo suficiente? ¿Es que hay una estructura paramilitar detrás de todo esto? ¿Es todavía la herencia de un conflicto político? ¿Cómo entendemos el trino del senador?
Como una exigencia mínima para que al menos esta entrevista pueda seguirse dando eventualmente. Mi caso es uno de los cientos de casos que estamos teniendo como Congreso de los Pueblos. Nosotros sufrimos un atentado durante este año en el ejercicio de nuestro trabajo de derechos humanos allí en Tamalameque. Lo denunciamos debidamente ante la Fiscalía. Hemos solicitado medidas como proceso organizativo, que se reconozcan nuestras medidas de protección y autoprotección en los territorios, que se fortalezcan, que se otorguen medidas tanto individuales como colectivas, y la respuesta ha sido menos que suficiente. Entonces, efectivamente necesitamos, por un lado, la protección, los mecanismos concretos, que es uno de los puntos del pliego, mecanismos urgentes de protección y autoprotección para liderazgos como yo. Digo, somos muchísimos en el territorio, pero también para nuestras comunidades, ¿sí? Y también necesitamos cambios en términos de la fiscalía. Tenemos una esperanza en que efectivamente empecemos a ver modificaciones en la manera en la que esta institución ha operado históricamente, porque los niveles de impunidad son altísimos. Entonces, si los niveles de impunidad siguen en esos, en esas cifras tan alarmantes, pues ¿con qué garantías vamos a poder nosotros seguir en el ejercicio de denuncia de las situaciones y las vulneraciones, sí, a los derechos humanos que ocurren?
Muy grave todo lo que usted denuncia, doña Nadia, pero de inmediato le surge a uno la inquietud de por qué, cuando estaban en campaña política para llegar a la presidencia de la República, mataban a un vocero campesino o había algún tipo de acción violenta, y uno notaba en redes sociales una movilización enorme con campañas, con hashtag nos están matando. Se dio en medio incluso de un paro muy violento, muy fuerte, contra el gobierno del expresidente Iván Duque. Y ahora uno ve que no pasa absolutamente nada de eso. Los que lideraban todos esos movimientos, toda esa expresión de auxilio, nos están matando, hoy están en el gobierno callados y no dicen ni una palabra. ¿Los dejaron a ustedes solos en la mitad del camino cuando llegaron al poder?
No, nosotros reconocemos que hay una voluntad política y que se requieren una serie de transformaciones.
Pero la pregunta concreta es, la pregunta concreta, doña Nadia, la pregunta concreta es que ya eso nos lo ha dicho. La pregunta concreta es, ¿por qué eso sí pasaba cuando estaban en campaña política? Había indignación, había reclamos muy fuertes, y hoy uno no ve a ninguno de esos líderes de las bodegas o líderes políticos incluso teniendo el mismo nivel de indignación que tuvieron cuando estaban en campaña política.
Pues creo que tendría que hacerle la pregunta a ellos, porque nosotros seguimos indignados.
Buena respuesta.
Seguimos indignados y
pero
seguimos,
no se nota la indignación.
Y seguimos, pues, ¿no le parece que 5 refugios muestran la indignación y la preocupación?
No, pero me refiero a los
una
movimientos...
Una jornada nacional.
Claro, pero me refiero a los movimientos en las bodegas, en las redes sociales.
No sé de qué está hablando. Nosotros somos un movimiento social que efectivamente está mostrando su preocupación, y la declaración de una emergencia humanitaria es lo que estamos haciendo.
Claro.
Confiamos en este gobierno y por eso esperamos que llegue a la mesa de interlocución en la instalación con el nivel requerido para que podamos salir juntos de esta crisis humanitaria, porque los muertos los ponemos nosotros. Y hay una responsabilidad aquí de la sociedad también,
sí,
de los medios de comunicación también, que nos vuelven una cifra, que nos vuelven la noticia del día y que no están denunciando esto y que no están llamando las cosas por su nombre. Aquí también hay una responsabilidad de los medios de comunicación y de la sociedad, que tenemos que convocarnos concretamente a que las vidas de los liderazgos sociales, a que las vidas de las comunidades nuestras importan y que no podemos seguir permitiendo
tanto
esto.
Tanto nos importa todo lo que ustedes denuncian, doña Nadia, que estamos completando en este momento más de 20 minutos de conversación. Y obviamente me refiero a que ustedes son víctimas, y el reclamo no es para ustedes. El reclamo es para quienes se indignaron cuando mataban los líderes campesinos en campaña política y hoy no dicen absolutamente nada. Nosotros también estamos preocupados, al igual que ustedes, de que los amenacen, de que los asesinen, y que esto tiene que tener soluciones de parte del gobierno nacional. Esa es la inquietud que le estaba planteando. Doña Nadia.
Sí, claro que sí. Nosotros confiamos en que la mesa de interlocución de la tarde va a tener el curso que debe tener. Esperamos que llegue el nivel decisorio que estamos convocando para que podamos darle un curso tanto a medidas inmediatas de protección y autoprotección como una ruta más estructural frente a los 8 puntos del pliego. Confiamos en este gobierno, creemos que tiene una voluntad política que debe afianzarse en la materialización de acuerdos, en el cumplimiento de la palabra, porque nosotros somos un movimiento cuya palabra vale, ¿sí? Entonces esperamos de nuestro gobierno el mismo trato.
Esperamos también esa respuesta del gobierno. Doña Nadia, muchas gracias.
Bueno, con mucho gusto, muchas gracias.
8:31.